Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope. Está pasando. Estás en COPE.
Bueno, pues, damas y caballeros, miren, tengo de todo.
Está pasando en fin de semana con Cristina López Leite.
Se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, porque no...
Está pasando en el campo, en Agropopular con César Lumbreras. Está pasando también de noche, de lunes a viernes, a 1:30 con Adolfo Arjona.
Buenas noches, es la noche de COPE.
Está pasando mientras pones las calles a 4:00 a.m. con Carlos Moreno El Pulpo, el programa líder de audiencia en su franja.
Un montón de ponedores también se conectan a las redes.
Está pasando. Estás en COPE.
Venir a Málaga es venir a vivir la vida, a conocer su gente, su sol, su arte, su cultura. Por eso es aquí donde se encuentran museos como el Centro Pompidou, el Picasso Málaga, la colección del Museo Ruso, el Centro de Arte Contemporáneo, el Carmen Thys en Málaga, el Museo Automovilístico y de la Moda y tantos otros. Málaga, ciudad de museos, donde habita el arte. Ayuntamiento de Málaga.
Imagina una playa de arena fina y blanca, con el mar azul turquesa. Estás tumbado en una hamaca blanca, mullida bajo la sombra de una palmera. Y junto a la hamaca, una mesa. Y en la mesa, un zumo natural de fresa y naranja. Y en el zumo, dos pajitas de color morado. Esta imagen evocadora te habrá sumergido de lleno en unas vacaciones ideales. Digo, te habrá sumergido, si no sufres a fantasía.
Sí, porque los oyentes que sufran a fantasía no podrán reproducir esa imagen idílica que has escrito. ¿De qué se trata? Básicamente es la imposibilidad de construir una imagen en la cabeza, la imposibilidad de recrear una imagen visual como la que has descrito. Sobre este trastorno, que sufre entre el 2 y el 5% de la población, existen pocos estudios, y eso que la primera vez que se hizo referencia a la fantasía fue en el año 1880. Ahora se empiezan a realizar estudios psiquiátricos y neurológicos para descubrir qué hay detrás de la incapacidad de recrear imágenes en la mente.
Déjame que quiero saludar a Fergus Reich. Fergus, buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Hola, buenas noches.
Cuando yo he hecho esta descripción, ¿tú has podido recrear en tu mente esa imagen idílica?
En absoluto. Nada de nada.
Cuando yo hablo de una playa de arena fina y blanca, el mar azul, ¿exactamente qué recreas cuando escuchas una descripción así? ¿Qué ves en tu mente?
Bueno, pues yo puedo pensar en esa palabra o escuchar dentro de mi cabeza cómo doy vueltas a esa palabra, como la digo, pero no puedo... imaginarme visualmente, ni el sonido que realizan las olas, ni el olor de la playa, no puedo recrearla en absoluto.
Sobre la afantasía hay poca información, hay pocos estudios científicos. ¿Te han dicho por qué se produce este trastorno?
Pues no, como tú dices, hay muy pocos estudios, y como habéis nombrado al principio, se conoce hace mucho, pero siempre se había asociado a traumas o a enfermedades o a partir de algún tipo de problema. Y no es hasta hace muy poco que se empezó a ver que había gente que en principio pues no ha sufrido ningún trauma que lo justifique, que la tenía, y la verdad es que hay poco conocimiento al respecto.
¿En tu caso, tú cuando descubres que algo diferente pasa en tu cabeza?
Sí, pues por casualidad, yo misma leí un artículo sobre el tema, y entonces, pues claro, cuando lo lees es como un shock, dices, ah, pero... O sea, nunca lo habías pensado que los demás... podían imaginar. Pensaba que todo el mundo era como yo. Entonces, pues empecé a llamar a la gente, llamé a mi mujer y le pregunté, le dije, oye, pero cuando imaginas algo, ¿tú realmente lo ves dentro de tu cabeza? Y entonces es cuando pues empecé a descubrir que veía la vida de una forma distinta a la mayoría de la gente.
Uh-huh. Por tu voz deduzco que eres un hombre joven, ¿no?
Sí.
Bueno, digo, aparte de sentirte joven, ¿qué edad tienes?
Sí, 33 años.
33 años. Y cuando vivimos, digo, por intentar entender esto que me cuentas, que a mí me he quedado perplejo cuando he ido leyendo y teniendo posibilidad de documentarme. Digo, cuando vivimos unas vacaciones espectaculares, después durante, en fin, el invierno, a todos nos vienen a la cabeza imágenes de lo vivido. ¿Tú eso cómo lo gestionas? ¿Cómo recreas esos recuerdos, porque evidentemente no estamos hablando de que tengas amnesia. Recordar que has ido de vacaciones, lo recuerdas perfectamente, ¿no?
Sí, recuerdo perfectamente las vacaciones, y sí que tengo, en parte, yo creo, más problemas para recordar, pues a lo mejor justo el sitio en el que he estado. Pero sí que tengo un recuerdo de que las vacaciones han sido bonitas, porque así como te digo que no puedo emular el olor o la visión de la playa, sí que cuando la recuerdo puedo, por ejemplo, sí, recordar que estaba muy feliz en ese lugar.
¿Y tú estás casado, me has dicho?
Sí.
Correcto. ¿Tú a tu mujer cuando la ves la reconoces?
Sí, en reconocer las caras no tengo ningún problema.
Ningún problema.
Es como una parte distinta del cerebro, sí.
¿Yo te puedo pedir ahora que me describas cómo es la cara de tu mujer?
Pues me pones en un apuro, mejor no, porque para, como no puedo imaginar, o sea, recordar su rostro bien, me pondrías en un apuro. Luego cuando lo escuchase me echaría la bronca.
Entiendo. Es decir, tú recuerdas perfectamente que tienes una mujer, que estás casado. Cuando tú la ves por la calle la identificas como tu mujer claramente, pero no podrías hacer un retrato robot de ella.
Claro, yo puedo recordar como una lista de las cosas que he ido memorizando, como si fuese una lista a lo mejor de los requisitos de un ordenador cuando leemos lo que pone la propaganda antes de comprarlo, pero no puedo recordar cómo es su imagen como tal. Entonces algún detalle que no haya memorizado explícitamente yo ya me pierdo y no lo puedo reproducir.
Fergus, fíjate que cuando te pregunto siempre apelo como al recuerdo, a la memoria, pero en tiempo presente ahora, escuchando mi voz, ¿eres capaz de imaginar cómo soy?
No, y de imaginar cosas nuevas a futuro o algo que pudiese suceder, pues tampoco.
¿Imaginas que soy un hombre?
Sí, lo sé por tu voz, o lo supongo, pero no puedo ponerte una cara o un rostro o asociarte diferentes rasgos.
Este, vamos a llamar trastorno, digo, por entendernos, sí. ¿Condicionó mucho tu infancia?
Pues yo creo que no especialmente, la verdad. Como es, no lo descubrí hasta mucho más tarde y solo tengo, o sea, analizar como mi propio caso personal, es muy difícil distinguir unas lo que es mi caso por mí mismo de lo que es la fantasía en sí. Así que yo pueda localizar, solo puedo decirte que problemas de orientación siempre he tenido muy graves desde pequeño, para encontrar los sitios o para poder llegar a cualquier parte que me digan. Pero en general el resto de cosas de mi vida, pues yo creo que he vivido con normalidad.
Uh-huh. Por ejemplo, ¿estudiar un mapa para ti sería un hándicap?
Pues estudiar un mapa, muy complicado. Sí, todos en geografía, todos mis exámenes, si no recuerdo mal, los resultados fueron cero. Es que pude compensarlo con, creo que hacía media con historia y se me daba mejor.
Tú eres en este momento informático. ¿Te ha afectado esto a tu capacidad de estudio? Porque claro, lo de la memoria visual contigo ha debido ser muy complicado, ¿no?
Sí, pues yo creo que ha afectado a mi capacidad de estudio, pero por eso mismo he elegido una profesión y me centro en unas tareas que yo creo que no es muy necesaria lo que es la imaginación visual. Entonces, como yo creo que se usa más algún tipo de abstracción que va por otro lado, pues sí que se me da bastante bien. Entonces he podido elegir una profesión que no he tenido problemas.
Momentos complicados en la vida de un ser humano todos tenemos. En tu caso, por ejemplo, si algún familiar que haya fallecido, tú al día siguiente no eres capaz de imaginar, sí de recordar, pero no de imaginar, ¿no?
Sí, eso es una reflexión que hice yo al descubrir que tenía fantasía. Pues por ejemplo, pues hay familiares que me dicen, pues recuerdo siempre el día que murió pues mi abuela, por ejemplo, porque es un recuerdo que tengo muy grabado. Yo ese tipo de recuerdos tan grabados, visuales o de la voz de ese familiar, yo no los tengo. Tengo un recuerdo de esa persona, pero no es ni visual ni sonoro, entonces yo creo que puedo superar más fácilmente cosas que son traumáticas o pues una pérdida, un cambio drástico.
Bueno, es una de las ventajas, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que en general pues ser distinto a los demás o no poder hacer una cosa es un problema, pero sí que siempre pues se le pueden buscar pequeñas ventajas, sí.
Entiendo. En todo caso, yo desde el principio estoy hablando de afantasía, es afantasía.
Bueno, la traducción no está clara, yo creo que está bien pronunciado de las dos formas. Uh-huh.
¿Tiene tratamiento corrector? ¿Se cura?
Pues, como te digo, es una cosa muy muy novedosa en el sentido de de estudiarlo en personas que no han tenido un golpe o una operación que lo haya causado, y no hay, que yo sepa, ningún tratamiento. Solo hay pues las investigaciones que hace una universidad de Reino Unido, pero que son muy preliminares, y es un poco para tener una comprensión general de la circunstancia más que para curarla.
De esas pocas investigaciones, ¿alguien ha podido aclarar si, por ejemplo, la afantasía puede ser hereditaria?
Pues es una de las cosas que en todos los test que participa voluntariamente para esta universidad del Reino Unido que lo investiga, siempre preguntan. Y en algunos, por lo que dicen algunas personas, puede que sí, que encontrar en su familia alguna persona afectada. Lo que pasa es que en mi caso no lo he podido comprobar porque mis padres y mis abuelos ya fallecieron, entonces no he podido preguntar a mis ascendientes si tenían este problema, pero en general parece que sí.
¿Tú tienes hijos?
No, por ahora no. Uh-huh. Cuando venga ya se lo preguntaré. Sí, sí.
Oye, Fergus, con todo el respeto, ¿recuerdas a tu madre cómo era?
Pues sí, bueno, recuerdo pues igual que a las cosas que, o sea, que las personas que he visto hoy mismo. Quiero decir, como no tengo esa imagen visual de nadie, pues es que tengo la misma al minuto que a los años. Entonces, pues tengo el mismo recuerdo que de toda mi vida. Tengo un recuerdo muy claro, pero claro, a mi manera. No puedo tener un recuerdo pues de lo que es de su rostro o de su voz o de otro tipo.
Entiendo. Decíamos al principio que solo sufre este trastorno entre el 2 y el 5% de la población. ¿Estáis en contacto de alguna forma las personas que lo padecéis? ¿Existe alguna asociación o algo parecido?
Pues no, hay alguna web en la que he entrado, pero en cualquier caso, yo, por ejemplo, que está hablando de este tema, o sea, como es una cosa que llama la atención, está hablando con todas las personas de mi entorno del tema y nunca he encontrado ninguna persona que tenga dificultad absoluta para imaginar. O sea, yo puedo imaginar cero. Eso no he conocido nunca a otra persona en esta circunstancia. Sí que he conocido niveles, pues gente que tiene graves problemas, que imagina muy difuso o sin colores, pero cero como yo, no estoy en contacto con nadie porque de todas las personas con las que he hablado nunca he conocido a nadie.
Tú sabes, el valor de esta conversación que estamos teniendo radica básicamente, además del interés de un ser humano por otro ser humano, es que puede haber chicos o chicas que puedan estar teniendo este trastorno y que no sean capaces de entenderlo y, por tanto, que no sean capaces de explicarlo. Si algún papá o alguna mamá se encuentra con esto que su hijo le ha contado alguna vez y que le parece una cosa, en fin, propia del adolescente que está, en fin, a mil cosas, ¿qué recomendación, qué le puedes aconsejar?
Bueno, pues que hablen con él y que si creen que tiene fantasía, pues no puedo decir que hablen con un especialista, porque ahora mismo no hay especialista en el tema, pero tal vez comentarlo a los profesores o sobre todo pues intentar apoyarle. Es decir, pues hay diferentes cosas en las que se puede ver a lo mejor fácilmente o que no te das cuenta, pruebas fáciles que le pueden decir. Pues yo, por ejemplo, de pequeño pues creía que contar ovejas era contar números muy rápido, o diferentes situaciones que yo creo que pueden ayudar a los padres a ver si sus hijos pues tienen a fantasía.
Uh-huh. Te voy a dar un dato antes de la siguiente pregunta. Yo soy un tipo delgado. Uh-huh. ¿Okay? Dicho eso, cuando decías lo de contar ovejas, uh-huh, debo entender que tú cierras los ojos y te pones a contar ovejas y tú no ves ovejas en tu mente.
Claro, yo lo que tengo siempre en la cabeza es como una voz que es siempre igual. Entonces, cuando dicen contar ovejas, pues cuento una oveja, dos ovejas, tres ovejas, y eso es todo lo que yo puedo hacer. Lo mismo que cuando vas a lo mejor a estar en una clase de relajación antes de saber que tenía fantasía, y iba allí y te dicen, imagínate un lugar idílico, pues yo cerraba los ojos y nunca entendía lo que hacían los demás, digo, pero la gente que está haciendo. Entonces, o sea, hay situaciones en las que realmente no entiendes lo que te quieren decir.
Te he dicho antes que yo soy un tipo, ¿cómo era?
Delgado.
Sí. ¿Y cómo me imaginas cuando te digo delgado?
Pues delgado.
Ya.
Sí.
Ya. Hasta ahí.
Creo que esa es básicamente la diferencia. Cualquier otra persona a lo mejor te hubiese puesto más matices y yo pues he recordado lo que me has dicho, uh-huh, pero no.
Fíjate que me llama la atención que me digas si yo tengo un hijo, un amigo, un conocido que puede vivir esta experiencia, no vale ir a un psicólogo, a un psiquiatra, es decir, no tengo nadie a quien dirigirme.
Pues por lo que yo he visto, no. O sea, a raíz de descubrirlo, pues he comentado eso con todo el mundo. No es esta la primera vez que he hablado en público o en una radio de este tema. Una vez, pues incluso pude hablar con el presidente de la Asociación de Psicólogos, me parece que era de Aragón. Uh-huh. Y la verdad es que no, como es un tema sobre el que no hay mucha investigación al respecto, no he podido ver, o sea, nadie ha podido ayudarme en el tema de la fantasía. Yo entiendo que si una persona la descubre, como sí que he conocido por alguna entrevista que he leído en internet, descubre esto y eso le afecta y se siente deprimido porque lo ve como un problema, pues en ese sentido sí que le podrían ayudar, pero no a superar la fantasía como tal.
Entiendo, porque tú tienes perfectamente asimilado que en todo caso, en este aspecto eres diferente, pero
sí.
Nada más, ¿no?
¿Y
tú sabes que ser diferente en este aspecto te convierte en una persona muy especial?
Sí, me gusta verlo así, sí. Es la mejor forma de verlo, sí.
Esa es la manera de verlo, ¿verdad?
Sí.
Correcto. Fergus, te mando un abrazo. Prometo que si alguna vez volvemos a hablar, no te preguntaré sobre el rostro de tu mujer para que evitemos luego situaciones incómodas.
Vale, muchas gracias.
Gracias por atenderme, amigo. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Lo de afantasía es realmente alucinante, ¿no? Pues escucha lo que te voy a contar ahora. Según la Dirección General de Tráfico, es como un estado mental en el que una persona puede conducir un vehículo de la manera esperada y correcta sin el recuerdo de haberlo hecho conscientemente. Vamos a hablar del curioso y peligroso efecto que ocurre mientras conduces, denominado hipnosis de carretera.
Según las estadísticas, el 30% de los accidentes de tráfico están causados por distracciones al volante de todo tipo. Sin embargo, uno de los fenómenos más intrigantes y menos conocidos que se dan al conducir es el de la hipnosis de carretera. Alfonso García, experto de motor de la cadena COPE, nos explica en qué consiste.
Puede ser que hagamos una conducción que yo denomino, quizá erróneamente, automática. Es decir, esa conducción rutinaria del día a día, durante eso que llaman los expertos en la ruta itinere, es decir, aquella que hacemos pues de casa al trabajo y del trabajo a casa, pues todos los días de la semana durante veintitantos días al mes. Esa ruta automatizada por la cual vamos más, nuestra mente está más relajada, presta menos atención, por lo tanto el riesgo de desatención puede llevar a pues accidente, a colisión o incidente.
Este fenómeno suele producirse en las autovías o carreteras rectas que son muy conocidas por el conductor y el riesgo que conlleva es muy grande.
El riesgo que conlleva, y la prueba está en que hay muchos accidentes estudiados, además por estudios sobre la conducción al trabajo y vuelta, donde cada día más se están dando accidentes, incidentes por ese motivo, es decir, lo que es los accidentes itinere. Pero realmente yo creo que el problema radica en eso, radica en conducir de forma demasiado automatizada, cuando en un momento dado si nos cambian ese bache del camino o esa indicación o cualquier otra cuestión, obviamente nos va a sorprender porque no es lo habitual, lo rutinario que nos podemos encontrar en esa ruta que no sabemos, yo diría que de memoria.
La velocidad juega un papel determinante a la hora de tener un accidente de tráfico, pero en estos casos lo importante es evitar la monotonía durante la circulación.
Mi recomendación sería, sería subir y bajar la velocidad. Es decir, una velocidad muy homogénea siempre hace que nos relajemos, lleguemos al tedio, al aburrimiento de esa ruta más que conocida y al final va a suponer que incluso nos lleguemos a dormir y poder tener un accidente.
Los carteles publicitarios, el teléfono móvil o el simple aburrimiento pueden provocar que tengamos un accidente.
No desatender la conducción porque a pesar de que no lo conocemos sobradamente, el riesgo es mayor, es muchísimo mayor que cuando circulamos. La prueba está en que cuando vamos por una carretera que no conocemos, por unas calles que no conocemos, vamos mucho más cautos, incluso hasta más despacio, más pendiente de todo, porque lo desconocido nos preocupa y nos hace que aumentemos esa atención.
Según la DGT, resulta imposible evitar determinados accidentes de tráfico, pero lo que sí podemos evitar son los riesgos derivados de conducir cansados.
Cada 200 kilómetros, cada dos horas, se debe parar. Se debe bajar uno del vehículo, no directamente entrar en una cafetería, sentarnos y tomarnos un café, no. Soltar un poco las piernas, hacer un poco de ejercicio, andar, simplemente andar, y no volvernos a sentar en esa barra, esa cafetería, sino que bueno, nos movamos, hagamos un poco de ejercicio para desentumecerle un poco los músculos. En el volante, yo tengo la costumbre también, muchas veces, de hacer movimientos con las manos para que no se agarroten, abrir y cerrar las manos, o mover de forma suave, obviamente, los brazos también, sin separar las manos del volante, eso por supuestísimo. Y otra de las formas también, porque se crea mucha rigidez en las cervicales, es el mover, hacer movimientos muy ligeros hacia un lado y hacia otro, hacia derecha e izquierda, para que de alguna forma no se agarrote las cervicales.
Viaja con tranquilidad, ventila bien el vehículo y recuerda que si puedes variar tu ruta del trabajo a casa y viceversa, contribuirás a no aburrirte mientras conduces y de ese modo disminuirá la posibilidad de sufrir hipnosis de carretera.
Te voy a presentar a dos profesionales. Una es especialista en estrabismo. Otra trabaja con niños en una unidad de oftalmología pediátrica. Bueno, hasta ahí todo normal. Pero lo llamativo de estas dos oftalmólogas es que son las únicas de toda España que han conseguido alcanzar el reconocimiento internacional con grado de excelencia en sus respectivas especialidades.
Ellas son Marisa Pérez Cabeza y Ana Morales Becerra, y en su expediente académico figura el FEBO, o lo que es lo mismo, un prestigioso título que solo poseen 5 oftalmólogos europeos, de ahí su dificultad. Se trata de un título muy valorado en Europa y los requisitos para poder presentarse a este examen son muy exigentes.
Marisa Pérez Cabeza y Ana Morales Becerra, muy buenas noches y bienvenida a la noche de COPE.
Buenas noches. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Marisa, empiezo contigo. ¿Qué es exactamente esto de el FEBO y por qué es un título tan complicado de conseguir?
Bueno, pues el FEBO de Estrabismo y Oftalmología Pediátrica es un título que otorga la Junta Europea de Oftalmología, la Asociación Europea de Estrabismo, que es la ESA, y la Sociedad Europea de Oftalmología Pediátrica, también llamada EPOS. Entonces, es un examen cuyo objetivo es examinar y certificar la experiencia y la habilidad en el diagnóstico y el tratamiento en patología oftalmológica pediátrica y en estrabismo. Y pues eso es un examen a nivel europeo cuya dificultad pues es sobre todo el tener los requisitos para poder presentarte y superarlo, claro.
Uh-huh. Ana, porque estoy pensando en un examen, quiero decir, es un examen típico donde hay que dedicar muchas horas de estudio.
Sí, claro, por supuesto, es un examen, primero consta una parte tipo test, que eran 375 preguntas, todas en inglés, y después era un oral de una hora con casos clínicos también en inglés.
¿375 preguntas?
Sí.
Caramba. Pues fíjate, llama la atención que a pesar de vuestra formación y de que se haya valorado extraordinariamente también vuestra experiencia, Marisa, tú trabajas en la unidad de oftalmología pediátrica del Hospital Materno de Málaga con un contrato de interinidad, ¿es correcto, no?
Correcto.
Eres una mujer joven, ¿no?
Sí, tengo 37 años.
Eres una mujer joven. Ana atiende a pacientes en el Hospital Comarcal de Motril con un contrato al 50% porque estás cubriendo una reducción de jornada de otro profesional de la oftalmología. ¿Es correcto?
Sí, es correcto.
También eres una mujer joven.
Sí, 31.
Correcto, eres una mujer joven, más joven que Marisa. ¿Esa titulación puede ayudaros a conseguir una mayor estabilidad en la sanidad pública?
Bueno, pues nosotros ahora mismo este título es un reconocimiento a nivel internacional, sobre todo dentro de la Unión Europea, que nos permite acceder a puestos de trabajo relacionados con nuestra subespecialidad en toda Europa. En España está muy reconocido en otras comunidades, como puede ser en Cataluña o como en la Comunidad de Madrid. En Andalucía, concretamente, que es donde nosotras ejercemos, hoy día no hay ningún apartado ni de la bolsa de empleo ni de la oferta pública de empleo que contemple este título. Pero bueno, esperemos que eso varíe con el tiempo.
A ver, yo no quiero comprometeros. Yo hoy, esta noche os he citado para haceros un homenaje, para poner en valor todo el esfuerzo que habéis hecho para superar esta prueba, me refiero al FEBO. Por tanto, le pregunto a la ciudadana Marisa y a la ciudadana Ana, o a la vecina Marisa y a la vecina Ana, hasta donde queráis decirme. ¿Cómo se puede explicar que un gobierno como el andaluz, con independencia de que fuera del Partido Popular, del PNV, de la ORP o de lo que fuera, en este caso es del PSOE, que clama por la boca hablar de cómo es posible reducir las inversiones en sanidad, que por otra parte están transferidas en su totalidad a la comunidad autónoma, cuando se habla de que la sanidad es un derecho constitucional, un derecho básico, fundamental, esencial, tener dos profesionales como vosotras que os dedicáis, una con un contrato de interinidad y la otra supliendo a un profesional en una jornada reducida? ¿Le encontráis sentido a esto? ¿Os revela esto que os estoy contando?
Hombre, pues una parte, claro, y por supuesto que hay una parte, pues por ejemplo yo, que soy la que estoy en un comarcal, claro que mi objetivo es poder llegar a trabajar por ahí como donde está Marisa, como compañera, y poder dedicarme a eso, a estrabismo y a oftalmología infantil, que es lo que me he formado y en lo que, pues, para ahora me he formado también para el examen y para eso. Pero es verdad que hay veces que, pues, el camino hasta llegar a conseguir el objetivo, pues hay veces que tiene que hacer uno muchas series de cosas hasta lograrlo, como en muchas otras profesiones. Entonces, bueno, pues mientras tanto hay que seguir teniendo claro cuál es el objetivo, cuál es el sueño que se quiere conseguir y luchar.
Uh-huh. Marisa, en tu caso, cuando oyes, sí, a los políticos hablar de esto, supongo que debes casi descomponerte, ¿no?
Pues sí, la verdad que me da mucha pena que la sanidad española, que yo creo que es muy buena, sobre todo porque creo que tiene muy buenos profesionales, y pienso que muchas veces no estamos valorados, y que la meritocracia es cero en este país, y que, bueno, cuentan mucho más otras cosas antes que eso, pues todo el trabajo, el esfuerzo personal, el obtener una serie de títulos que en realidad sabíamos que en Andalucía no nos servía para nada, pero era un objetivo personal que teníamos y que hemos conseguido, y bueno, es un orgullo el haberlo eso conseguido, y esperamos que algún día, pues bueno, estos políticos que tenemos valoren todo ese esfuerzo y bueno, ese tiempo personal y todo ese estudio y toda esa preparación que intentamos tener todos los profesionales de la sanidad.
Es alucinante, ¿verdad? Dos profesionales, oftalmólogas, tienen un reconocimiento, en fin, que tienen muy pocos, se pueden contar con los dedos de una mano los que tienen este título en Europa. Las autoridades académicas de máximo nivel del continente europeo son las que examinan, y luego aquí escuchamos lo importante que es la sanidad. Los recortes que se hacen en sanidad, que es injusto. Y además, añado una cosa más, dos mujeres que están diciendo que en esta comunidad, en Andalucía, no se premia el esfuerzo, el sacrificio. Además, quiero decir, mujeres, en el sentido de que parece que últimamente, cuando una mujer hace una denuncia, me refiero de este ámbito, no otros ámbitos, es como si se le quisiera poner más interés en oírlas. Y da la impresión que en el caso de Marisa y de Ana siguen clamando en el desierto. En todo caso, la sanidad privada, ahí sí que estáis completando la jornada que os permite poderos ganar la vida, ¿no, Marisa?
Sí, bueno, yo en mi caso tengo una consulta privada con mi marido, que también es oftalmólogo, y yo me dedico a la parte infantil y a la parte de adulto. Y bueno, pues sí, es un complemento a nuestra actividad en la sanidad pública, aunque yo, en mi parte, la mayor parte de mi trabajo lo desempeño en la sanidad pública. De hecho, me encanta lo que hago en Málaga y en el materno infantil.
Ana, en tu caso también andas vinculada a la sanidad privada, ¿no?
Sí, también. También me ando vinculada también por lo mismo, pues porque la sanidad pública solamente tengo un 50%, entonces también una parte necesaria. Y también porque la sanidad privada sí que hago solamente en niños.
Permitirme, porque aunque yo esta conversación, porque no puedo evitarlo, es decir, no es imposible no reivindicar y no decir ya está bien de que nos engañen, ya está bien de que piensen que somos estúpidos y que esto que nos cuentan cada día piensen que por mucho repetirlo se va a convertir en una verdad, y ejemplos como el vuestro demuestra que son pura verborrea, palabras absolutamente huecas. Pero dicho esto, aprovecho vuestra formación, Marisa y Ana. ¿Quién es la experta en estrabismo?
Bueno, las dos hacemos oftalmología infantil y estrabismo.
Correcto. ¿El estrabismo tiene cura?
Sí, claro.
¿Sí? A ver, Marisa, empiezo contigo, luego voy con Ana con otros asuntos. ¿Tiene cura? ¿Es quirúrgica la cura de...? Cuando hablamos de un chico que es estrábico, es lo que coloquialmente se llama como que está visco, ¿no?
Exacto. Correcto. Sí, cuando hablamos de estrabismo es una desviación de los ojos. Y bueno, las causas pueden ser múltiples, entonces los tratamientos pues también son diferentes. Se suele comenzar con un tratamiento refractivo, poniendo una graduación correcta en gafas, a veces tratando el ambliopía u ojo vago que va asociado, y en último término, si no se controla con todo eso, pues existe o bien poner toxina botulínica, que es una sustancia que debilita un poco los músculos, o hacer cirugía dependiendo de cada caso. Y eso se puede hacer tanto en la infancia como en la edad adulta, que hay muchas personas mayores que no saben que se puede operar el estrabismo de adulto y corregir.
O sea, todos aquellos que son críticos o críticas con el Botox, por lo que me dices, tiene también, por tanto, ventajas de carácter clínico, no solamente estético, ¿no?
Sí, sí, también tiene efectos terapéuticos, y en el caso del estrabismo, pues está indicado en algunos casos con muy buenos resultados.
Marisa, ¿y se pincha en el ojo?
Sí.
¿Pero en lo blanco del ojo?
No, bueno, se pincha en el músculo. En el músculo, nosotros tenemos, el ojo está rodeado por una serie de músculos que permiten los distintos movimientos. Uh-huh. Entonces el Botox se pincha en el músculo que queremos debilitar, porque el músculo, la toxina botulínica lo que hace es descender la contracción del músculo. Entonces se pincha en el músculo en concreto. Y la cirugía, pues dependiendo del tipo de estrabismo, se hace técnicas de refuerzo muscular o bien de debilitamiento, dependiendo del tipo de estrabismo.
Uh-huh. Ana, voy contigo. Los primeros años de vida son fundamentales para muchas cosas, pero también supongo que para el adecuado desarrollo de la función visual. Por ese motivo supongo que es importante detectar de manera precoz las alteraciones oculares. ¿Cuándo debo sospechar que mi hijo, pues por ejemplo, no ve bien?
Bueno, pues las actitudes del niño, pues que se acerque a las cosas, que tú veas que tropiece, eso es lo principal. Después hay veces que se puede ver porque desarrollan estrabismo, y después sí que es verdad que es aconsejable que todo niño, a partir de que tengan 3-4 años, que ya empiezan a colaborar, que sí que se le haga una revisión, porque problemas como el más habitual, que es la ambliopía, que es el ojo vago, detectado a tiempo, se pueden resolver y puede tener un desarrollo visual completamente normal. Aparte, desde más pequeñito hay patologías que son desde nacimiento, como una catarata congénita, un glaucoma congénito, que esos son que los padres y también los pediatras tienen que hacer el buen screening de que no tengan nada, porque en ese tipo de patologías sí que un diagnóstico precoz y un tratamiento muchas veces antes de las 6 semanas y 8 semanas de vida, pues el pronóstico visual de ese niño puede variar mucho.
Y como estoy hablando con dos oftalmólogas pediátricas, insisto en el asunto de los niños. Marisa, ¿se puede hacer algo para que mi hijo tenga una buena salud ocular durante los primeros años, o esto ya viene de fábrica y tengo que comerme el marrón que venga?
No, bueno, sobre todo lo que ha dicho Ana, hacer un screening a tiempo. Nosotros podemos ver niños desde que nacen, se pueden ver una serie de signos para ver si el desarrollo visual es normal o no. Si no encontramos nada en el niño que nos haga llamar la atención, sí es recomendable eso, antes de entrar al cole, a los 3 añitos, hacer un examen por un oftalmólogo que descarte pues cualquier patología que pueda ir asociada.
Y bueno, y hoy día, que es la plaga, son las tecnologías, pues todo con moderación y con cabeza, claro.
Claro, porque al final el abuso de los teléfonos móviles, de las tablets, todo esto puede terminar afectando a la salud ocular, no solamente de los niños, también de los mayores, ¿no?
Sí, cuando se usan estos dispositivos, sobre todo en los niños, durante mucho tiempo, pues le puede dar problemas tanto de molestias visuales como ya problemas más graves como puede ser desarrollo pues de eso, de un estrabismo, de defectos de gafas y de otros problemas que bueno se pueden prevenir simplemente controlando un poco esos tiempos de exposición.
Mi interés por la salud en general y en particular, por ejemplo, por los asuntos de la boca me hizo acreedor de una mención muy especial por el Colegio de Odontólogos de la ciudad de Málaga. Ahora últimamente me ha dado por el mundo oftalmológico. Así que voy a intentar hacer algún mérito para que se fijen en mí. Voy a preguntar. Tenemos mucha preocupación los adultos por... En fin, porque ha habido muchas campañas de concienciación sobre la tensión arterial. Es muy importante que controlemos nuestra tensión arterial. Dicen que es una enfermedad silenciosa, no tenemos síntomas y esto nos puede acarrear graves problemas de salud. Punto, aparte. Cuando hablamos de la salud ocular, no es fácil encontrar a gente que sepa que los ojos también tienen una tensión y que los ojos pueden tener una tensión alta y una tensión alta en el ojo que en principio puede ser asintomática, aunque a veces sí que pueden aparecer determinados síntomas, puede generar un glaucoma. Y un glaucoma no tratado termina necesaria, irreversible e inexorablemente en la ceguera porque hay una destrucción del nervio. Hasta ahí voy bien, ¿no?
Perfecto.
Perfecto. Dicho esto, cuando vamos a hacernos una prueba al oftalmólogo para ver si veo de lejos o, en fin, ya con determinadas edades, no es vuestro caso, pero sí el mío, con la vista cansada, ver de cerca, pedirle al oftalmólogo que, por favor, nos tome la tensión en el ojo, que es muy simple, es poner el ojo en una maquinita, te dan un soplido breve, deben advertirte, ojo, que te van a soplar en el ojo porque tiene un punto de desagradable, pero es una ligera molestia. Simplemente con ese dato que se le pasa al oftalmólogo es suficiente para saber cuál es nuestra tensión ocular, ¿verdad?
Sí, pero por regla general en cualquier revisión normal de cualquier oftalmólogo siempre se toma la tensión ocular y aparte de tomar la tensión ocular también se valora el nervio óptico y se valora esa excavación que es lo que determinaría ese daño en el nervio, ¿no? Que ocasionaría el glaucoma. Y si esos dos datos están bien, pues entonces no hay riesgo de padecer glaucoma.
Pa'lante, mi comandante. Ahora bien, fijaros que os he dicho, si no nos tomamos la tensión cuando vamos al oftalmólogo, si nos lo hacen, en fin, por defecto, fenomenal. Pero si no pedirlo, porque igual que efectivamente es irreversible cuando tienes un glaucoma, destruir el nervio óptico y, por tanto, terminar ciego. Digo, inevitablemente. El tratamiento, una vez que te detectan que la tensión ocular es alta, es muy sencillo, en el sentido de que una gota al día impide la, en fin, subida de tensión, se controla la tensión ocular, por tanto, no hay destrucción del nervio, por tanto, incluso puedes no llegar a tener ni siquiera glaucoma, ¿verdad?
Sí, bueno, cuando ponemos el tratamiento es porque ya se ha diagnosticado el glaucoma, ¿no? Bueno, se suelen poner las gotas preventivamente.
¿No se pone la gota solo porque tengas la tensión alta sin que haya habido destrucción de nervio?
Sí, bueno, eso sí, empieza cuando uno empieza a tener una tensión alta y ya se sospecha que esa tensión puede afectar al nervio y posteriormente al campo visual, que es lo que supone un daño del nervio, se pone el tratamiento con gotas. Y gotas, pues se puede empezar con una y existen varios tipos de fármacos que se pueden ir añadiendo. Y ya en última instancia, si con eso no es suficiente para el control de la tensión, pues existe la cirugía también.
Dice mi oftalmólogo que el primer síntoma, si no tienes la costumbre de pedir que te tomen la tensión ocular, es, por ejemplo, que te puedas golpear en los hombros, en la parte derecha o en la parte izquierda, que sería un primer síntoma para decir algo no está funcionando bien, ¿no?
Sí, de pérdida del campo visual, lo que ha comentado, claro.
Estarías perdiendo visión de tu campo visual y sería fácil que cuando pasas por una puerta te des en un hombro o en otro. Ojo con esto, no queremos alarmar a nadie, a ver si tropiezas con el marco de la puerta y te crees que ya tienes un problema. En fin, pueden ser por muchas cosas, entre otras porque no te hayas fijado dónde está el marco de la puerta. Pero en fin, si eso ocurre con relativa frecuencia, cuando vayas al oftalmólogo, pide que te tomen la tensión. Esto es así.
Claro,
muy bien. Como sois de Málaga, os voy a decir el nombre de mi pedagogo, que es mi oftalmólogo, al que yo le tengo
En fin, lo tengo como un ser divino, me parece que es toda una eminencia. No sé si le conocéis y si participáis de mi opinión, es el doctor Antonio Moreno.
Sí, totalmente.
Sí, sí, habéis dicho las dos a la vez. Digo, salvando al oftalmólogo marido, que debe ser un marido estupendo y un oftalmólogo más todavía, pero en todo caso, cuando hablamos de Antonio Moreno en el mundo de la oftalmología en Málaga, hablamos de una eminencia, ¿verdad?
Sí, yo trabajo para él, además, vaya.
Ah, sí. ¿Quién eres, Ana o Marisa?
Ana Morales.
¿Trabajas para Antonio?
Sí.
¿Y es una eminencia?
Estoy allí. Sí, sí. Sí, 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 a nivel de Málaga es muy conocido.
Correcto.
Sí, por todo y después también porque fue de los primeros que abrió también el mundo de la cirugía refractiva, abrió las puertas aquí en Málaga.
Por eso y además por la enorme, extraordinaria humanidad que tiene. Bueno, Marisa, Ana, enhorabuena, felicidades. Sois unas españolas, andaluzas y malagueñas de las que nos debemos sentir muy orgullosos y ojalá que la sanidad pública tan necesaria, tan importante, tan vital, sea menos indiferente a personas sacrificadas, esforzadas, que habéis luchado mucho por estar muy cualificadas y que donde deberíais estar es precisamente, en mi opinión, salvo mejor opinión vuestra, que sois libres, en la sanidad pública para llevar todos vuestros conocimientos al máximo de población posible. Que tengáis mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Gracias a las dos. Un beso muy fuerte, Marisa, Ana. Gracias.
Muchas gracias. Un placer. Gracias.
Gracias.
Hace unos años hablar de los éxitos del deporte español era hablar principalmente de hombres. Miguel Indurain, Manolo Santana, Severiano Ballesteros o Carlos Sainz. Años más tarde llegaron los Fernando Alonso, Rafa Nadal, Pau Gasol, Javier Fernández. Pero desde hace algún tiempo, hablar de los éxitos del deporte español por encima de todo es hablar de deporte femenino. Mireia Belmonte, Ruth Beitia, Gemma Mengual, Carolina Marín, Garbiñe Muguruza son solo algunos ejemplos. Auténticas campeonas en sus disciplinas y grandes referentes para la sociedad española.
Ese es el motivo que va a llevar a 50 mujeres a realizar el Camino de Santiago en bicicleta. Quieren demostrar que la mujer también es protagonista en el deporte. En total van a recorrer 600 kilómetros divididos en 7 etapas. Se trata de la segunda edición de la Guys Pilgrim Race. La capitana de ese equipo, Adolfo, ya te está escuchando.
A ver, Conchita Gasso, capitana del equipo, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bienvenida a la noche de COPE. Bueno, a pesar de los logros y de la visibilidad de nuestras grandes campeonas, ¿en tu opinión todavía son necesarias estas reivindicaciones?
Bueno, mira, Guys Pilgrim Race colabora con el programa Universo Mujer del Consejo Superior de Deportes para promover el desarrollo de la mujer y su evolución personal dentro de la sociedad a través de los valores del deporte femenino. Entonces, este programa tiene la finalidad de otorgar a la mujer un papel fundamental en la carrera. Y gracias a ello, pues ha creado este equipo femenino, que es de Guys Coviral. Y lo que queremos es dar más visibilidad a la mujer en este mundo de la bicicleta, concretamente de la mountain bike, que es un ámbito en el que poco a poco se van viendo más mujeres, pero en el nivel de participación sigue siendo mayoritariamente masculino. Entonces, poder llevar a cabo este reto pues nos ayudará a difundir la importancia del apoyo al deporte femenino. Yo creo que cualquier reto que hagamos a nivel de equipo femenino va a ser siempre muy positivo.
Concha, además de capitana del equipo, eres presidenta del Comité de Igualdad de GAES, la empresa de centros auditivos, como es de todos conocido. ¿En qué va a consistir la prueba y por dónde va a transcurrir?
Pues mira, Mira, sí, como has dicho, soy la presidenta del Comité de Igualdad. Entonces, en GAES pues, nos preocupamos mucho, ya que en la empresa pues somos el 70% mujeres, ¿no? Y cualquier aventura de estas, pues nos lanzamos, vamos de cabeza. Esta prueba, como has dicho, es una carrera que es el segundo año que se hace. Muchas de las etapas creo que son igual que se hicieron el año pasado. Son 7 etapas, casi 600 y pico kilómetros, y va de Madrid a Santiago. Entonces, pues coincidimos en las 3 últimas etapas, que se consideran de experiencia, porque coincidimos con muchas personas que están haciendo el peregrinaje andando, y entonces lo único que hacemos en esas etapas es conseguir acabarlas sin competición. Y las que son de competición son las 4 primeras, en donde se verá pues un poco la posición, el resultado de las casi 200 personas que están inscritas en las diferentes categorías.
Correcto. Otra de las 50 mujeres que acompañarán a esta iniciativa es Edurne Pasaban. Bueno, ella fue la primera mujer en ascender las 14 montañas de más de 8.000 metros. Edurne, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, yo creo que después de subir 14 montañas de 8.000 metros, esto de Madrid-Santiago en bicicleta, es un paseo de verano, ¿eh?
No te creas, parece, pero no es así, esto requiere mucho entrenamiento, mucha dedicación y hay muchas cosas que a mí seguramente se me escapan porque tampoco es mi modalidad, no he hecho bicicleta de montaña, pero no soy experta en esto.
Oye, una pregunta como hombre te hago, a ti como mujer, para cumplir tus sueños, para esas hazañas que has vivido de 14 montañas de más de 8.000 metros, ¿has tenido como mujer que renunciar a muchas cosas?
A muchísimas. He tenido que renunciar como mujer seguramente a, por ejemplo, a ser madre hace un año con 44 años, ¿no? O sea, yo creo que en la disciplina que yo he practicado era una disciplina totalmente masculina en el que, bueno, hay mujeres cada vez más en la montaña, pero son muy pocas. Y bueno, pues nos pilla ser profesionales de esto en unas edades ya bastante avanzadas en las que, bueno, ya lo primero que tienes que de alguna manera, pues olvidarte o dejar de lado el pensar en el que voy a tener una familia y crear una familia, que bueno, que luego hay tiempo para todo, ¿no? Pero sí que una de las cosas que más me ha pesado es eso, ¿no? A renunciar a tener que hacer una familia.
Ya. Lo que pasa es que ahí hasta qué punto la sociedad, incluso los hombres como parte de esa sociedad, debemos sentirnos responsables. Porque claro, ser mujer, para ser madre, la condición indispensable es ser mujer. Si como mujer quieres vivir aventuras y retos como subir 14 montañas de más de 8.000 metros y es tu decisión libre, eso claro...
Es un poco cuestión de la sociedad, a ver...
Explícamelo.
Porque mira, yo conmigo han escalado durante todos estos años y esto también en la bici pasa y todas estas cosas, o sea, conmigo estos años que ha escalado ha habido muchísimos hombres, te decía, casi todos eran hombres, todos eran padres, todos tenían familia y te estoy hablando de gente que tenía de 28, 32, 44 años, lo que sea, ¿no? Entonces, yo he vivido la experiencia y no mi propia experiencia, pero sí de unas compañeras mías en las que han ido a escalar y sus maridos iban a escalar al Himalaya 2 meses como solíamos ir nosotros y de los dos irse y la sociedad a la madre le decía qué mala madre eres. Uf. Pero es que nadie le decía al hombre qué mal padre eres porque claro. Has dejado 2 meses a tu hijo en casa.
Ahora te entiendo. ¿Tú eres consciente de lo que significas para la historia del alpinismo en nuestro país, con independencia de tu condición, de tu género?
Bueno, o sea, sí, yo soy consciente de que soy un referente, que soy la primera mujer que hace un reto como el de los 14.8000, y yo al final, pues yo lo que intento es que transmita unos valores a las mujeres, en mi caso, y a toda la sociedad, en el que, bueno, que las cosas con esfuerzo y con pasión se consiguen. Y bueno, pues eso es lo que intento, por lo menos.
600 kilómetros, 6 etapas. Para una mujer que ha subido 14.8000, yo decía que es un reto, desde el punto de vista deportivo, más que asequible. Tú me dices, en fin, que no es tu disciplina. Pero en todo caso, ¿estarás de acuerdo conmigo que esta experiencia lo que sirve es para que se abra el debate y podamos hablar de cosas como las que estamos hablando, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. O sea, a ver, este, o sea, yo creo que vamos, o sea, somos un grupo de mujeres en el que, bien Conchita lo ha dicho, ¿no? En el que bueno, nos reunimos aquí como, bueno, para decir en el que nosotras también podemos hacer este tipo de disciplinas y este tipo de cosas. Nos referimos al ABTT, pero a cualquiera. Y bueno, sí, sirven para esto, para que hablamos y para que nos den, para que poco a poco, aún todavía os voy a decir, y creo que Conchita estará de acuerdo conmigo, necesitamos, hay mucho camino para recorrer, porque es una cuestión más, como os he dicho, cultural, de nuestra sociedad y así. Pero sí, creo que es muy importante que hagamos este tipo de cosas y que digamos, mira, ahí estamos. Y en mi caso, por ejemplo, yo voy a ir. Y el apoyo va a ser, mi chico va a estar siguiéndome con mi bebé en la carrera y la que voy a correr voy a ser yo. Entonces, para que se vea que nosotras también podemos, que a ver, que tenemos las mismas cualidades y, por supuesto, las mismas ganas y para hacer unas cosas como estas.
Concha Gasso y, naturalmente, Edurne Pasaban, que vaya bien, iremos siguiendo, iremos contando. Dejarme que voy a presentar a otra compañera. Os mando un beso.
Gracias, un abrazo.
Mercé San Juan, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, Mercé es otro ejemplo porque fue la primera mujer en cruzar España de lado a lado en bicicleta y durante el invierno. Por cierto, ¿cómo se te ocurrió hacer esta locura en bicicleta? Porque recuerdo, era cruzar España sola, sin la ayuda de nadie, en un gélido mes de enero, con nieve, con viento y con temperaturas bajo cero. ¿Cómo se te ocurrió esto?
Pues mira, esto era un reto muy personal, porque mi madre murió el 31 de diciembre, entonces a mí se me ocurrió hacer desde el 1 de enero hasta el 17 de enero, que es mi cumpleaños, pues hacerle este homenaje. Salí desde el Cap de Creus, que es el sitio de la península donde arte sale el sol, por esa noche tan dura, la del 31 de diciembre, para llegar a Finisterre, el sitio donde acaban donde se acaba el mundo, ¿no?, supuestamente, y empiezan los sueños, el día en que yo nací. Y era un homenaje a mi madre, por eso se escogieron esas fechas tan señaladas, pero a la vez duras, por el frío, la nieve y todo lo que me encontré por el camino.
17 días, ¿no?
17 días, exactamente.
Uh-huh. Amante de la vida, de los retos, de las aventuras, ¿tienes en mente algún otro nuevo reto deportivo?
Pues la verdad es que nos estamos planteando siempre retos deportivos, que para nosotros, a ver, el reto deportivo no se basa tanto en intentar hacer una carrera para ganarla, sino se basan mucho en lo que es la superación personal. Y ahora pues voy a estar en la Pilgrim estos próximos días, en la Gaes Pilgrim Race, que es una prueba preciosa, donde se va desde Madrid hasta Santiago de Compostela. Siempre dije cuando hice eso, de renacer a pedales, que quería volver a hacerlo, pero en bici de montaña y durante una época donde hubieran peregrinos y acompañada pues de gente para vivirlo de otra manera. Y ahora, pues mira, ese sueño se va a convertir en realidad.
Correcto, ya hemos tenido dos compañeras tuyas. Bueno, da la impresión, a priori digo, que para ti este viaje en bicicleta, que en fin, para la gente normal como yo, Madrid-Santiago, menuda paliza, para ti debe ser, no digo pan comido, pero desde luego bastante más sencillo que para tus otras compañeras. ¿Le has dado ya algún consejo a cualquiera de las otras 49 participantes?
Pues mira, yo lo que les digo siempre es que lo más importante es disfrutar de la experiencia, quedarse con cada segundo y con cada minuto, y lo demás viene solo, porque en una carrera de este tipo se pasan momentos de todas clases, momentos donde estás arriba de todo, momentos donde estás abajo, como la vida misma, ¿no? Que a veces estás muy hecho polvo y a veces estás eufórico. Pues eso es lo que ocurre en cada una de las etapas de esta carrera. Por tanto, si tú tienes una ilusión y vas detrás de ella, pues cualquier cosa, cualquier bache que surja, lo superas, y siempre sabiendo por qué lo haces y por qué motivo, y que al final la superación personal ahí tiene mucho que ver.
Mercé, buen camino, gracias por atenderme.
Muchísimas gracias, un placer. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas,
no me importa un carajo porque sé que volverás. Otra noche más, otra madrugada más, tengo que dar las gracias porque estéis ahí detrás de la radio. Es todo un honor fabricar contenidos, contarte historias para hacerte la madrugada más llevadera. Mañana, si te apetece, después del partidazo nos encontramos. Que tengas buena amanecida.
Ha salido el sol y ha sonreído. Todo empezó para los dos y pensé para mí. qué bonito es vivir. Bajo el cielo azul brotó mi voz que te dedicó su alegre canción y pensé para mí qué bonito es vivir. Si brilla el arco iris o si nevando está, estando tú a mi lado, a mí qué más me da el placer de vivir, cantar y reír, tenerte siempre junto.